Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Ángeles y demonios, por Dan Brown. Capítulo 55. Landon y Victoria salieron disparados al patio contiguo a los archivos secretos. El profesor respiró el aire fresco como si de una droga se tratara. Los puntitos púrpuras que emborronaban su visión pronto se desvanecieron. El sentimiento de culpa, sin embargo, no lo hizo. Había sido cómplice del robo de una reliquia de incalculable valor en la cámara más privada del mundo. «Confío en usted», le había dicho el camarlengo. «¡Date prisa!», dijo Victoria, todavía con el folio en la mano, mientras cruzaba el patio del Belvedere a toda velocidad en dirección al despacho de Olivetti. «Si ese papiro entra en contacto con el agua, tranquilo, cuando lo descifremos lo devolveremos a su folio». Landon aceleró el paso para no quedarse atrás. Además de sentirse como un criminal, todavía estaba aturdido por las fascinantes implicaciones del documento. John Milton era un Illuminatus. Compuso el poema para que Galileo lo publicara en el folio 5, lejos de la mirada del Vaticano. Al salir del patio, Victoria le devolvió el folio. «¿Crees que podrás descifrar esto? ¿O nos hemos cargado todas esas neuronas solo por diversión?» Landon tomó cuidadosamente el documento y lo metió en el bolsillo interior de su americana de tweed, a refugio de la luz del sol y los peligros de la humedad. «Ya lo he descifrado». Ella se detuvo de golpe. «¿Qué?» Landon siguió avanzando. La joven apretó el paso para alcanzarlo. «¿Solo lo has leído una vez? ¿No se suponía que era algo difícil de interpretar?» Landon era consciente de que tenía razón, pero lo cierto era que había conseguido descifrar el signo con una única lectura. Una perfecta estrofa de pentámetros yámbicos y el primer altar de la ciencia se le había revelado con prístina claridad. También era cierto que la facilidad con la que lo había conseguido le había dejado una sensación algo molesta. Él había sido educado en una ética de trabajo puritana. Todavía podía oír a su padre recitando el viejo aforismo propio de Nueva Inglaterra. «Si no te ha costado horrores, es que lo has hecho mal». Confiaba en que el dicho fuera falso. «Lo he descifrado», dijo, acelerando el paso. «Sé dónde va a tener lugar el primer asesinato. Hemos de avisar a Olivetti». Victoria se acercó a él. «¿Cómo puedes haberlo descubierto tan deprisa? Déjame verlo otra vez». Con la agilidad de un boxeador deslizó una mano dentro del bolsillo de la americana de Landon y le arrebató el folio. «¡Ten cuidado!», exclamó él. «¡No puedes!». Pero Victoria no le hizo caso. Se hizo a un lado con el folio en la mano, sosteniéndolo en alto, bajo la luz del atardecer, para examinar sus márgenes. Él se volvió para recuperarlo, pero cuando la joven empezó a leer en voz alta, se quedó hechizado por el acentuado recitado de las sílabas, en perfecto compás con su caminar. Por un momento, al oír los versos en voz alta, Landon se sintió transportado en el tiempo, como si fuera uno de los contemporáneos de Galileo y escuchara el poema por primera vez, a sabiendas de que era una prueba, un mapa, una pista que revelaba los cuatro altares de la ciencia, los cuatro indicadores que trazaban un sendero secreto por toda Roma. Los versos fluían de los labios de Victoria como si de una canción se tratara. «From Santin's earthly tomb with demons whole, cross Rome the mystic elements unfold, the path of light is laid, the sacred test, let angels guide you on your lofty quest». Desde la tumba terrenal de Santi y su agujero del diablo, al cruzar Roma, los elementos místicos se revelan. El sendero de la luz ha sido trazado. La prueba sagrada. Deja que los ángeles guíen tu noble búsqueda. Victoria lo leyó dos veces y luego se quedó en silencio para que las antiguas palabras resonaran por sí misma. «Desde la tumba terrenal de Santi», repitió mentalmente Landon. El poema estaba bien claro en ese punto. El sendero de la iluminación empezaba en la tumba de Santi. A partir de ahí, por toda Roma, los indicadores trazaban un sendero. Desde la tumba terrenal de Santi y su agujero del diablo, al cruzar Roma, los elementos místicos se revelan. Elementos místicos. También estaba claro. Tierra, aire, fuego y agua. Los elementos de la ciencia. Los cuatro indicadores de los Illuminati camuflados como esculturas religiosas. Parece que el primer indicador es la tumba de Santi, señaló Vittoria. Landon sonrió. Te dije que no era tan difícil. ¿Pero quién es Santi? Preguntó ella, de repente entusiasmada con todo aquello. ¿Y dónde está su tumba? Landon rió para sí. Lo sorprendía que tan poca gente supiera que Santi era el apellido de uno de los artistas renacentistas más famosos. Su nombre de pila, en cambio, era conocido mundialmente. Se trataba del niño prodigio que a los 25 años ya recibía encargos del Papa Julio II y que al morir a los 38 dejó la mayor colección de frescos que el mundo hubiera conocido nunca. Santi era un gigante en el mundo del arte, y ser conocido únicamente por el nombre de pila era un nivel de fama que solo habían conseguido unos pocos, gente como Napoleón, Galileo, Jesús, o claro está, los semidioses que ahora Landon oía a tronar en los dormitorios de Harvard, Sting, Madonna, Jewel, o el artista anteriormente conocido como Prince, quien al cambiar su nombre por el símbolo, había provocado que el profesor terminara apodándolo mezcla de cruz de Tao con ángel hermafrodita. Santi, dijo Landon, es el apellido de Rafael, el gran maestro del Renacimiento. Vittoria parecía sorprendida. ¿Rafael? ¿El artista? El mismo, dijo él mientras seguía avanzando en dirección al cuartel de la Guardia Suiza. ¿Entonces el sendero comienza en la tumba de Rafael? Tiene sentido. Los Illuminati solían considerar a los grandes artistas y escultores hermanos honorarios. Quizá escogieron la tumba de Rafael a modo de tributo. Landon sabía que, como sucedía con muchos otros artistas religiosos, se sospechaba que en realidad Rafael era ateo. Con cuidado, Vittoria volvió a meterle el folio en el bolsillo. ¿Y dónde está enterrado? Él respiró profundamente. Te lo creas o no, Rafael está enterrado en el panteón. Vittoria se mostró escéptica. ¿El panteón romano? El artista Rafael en el panteón romano, sí. Landon debía admitir que no era el lugar en el que había esperado encontrar el primer indicador. Creía que el primer altar de la ciencia estaría en una iglesia tranquila y apartada, en un lugar más sutil. Y es que ya en el siglo XVII el panteón, con su enorme cúpula agujereada, era uno de los lugares más conocidos de Roma. ¿Acaso el panteón es una iglesia? Preguntó Vittoria. Es la iglesia católica más antigua de Roma. Ella negó con la cabeza. ¿Y crees de verdad que el primer cardenal va a ser asesinado en el panteón? Pero si es uno de los lugares más visitados de la ciudad. Él se encogió de hombros. Los Illuminati han dicho que querían que todo el mundo se enterara. Asesinar allí a un cardenal sin duda conseguiría abrir algunos ojos. Pero, ¿cómo piensa ese tipo asesinar a alguien en el panteón y pasar inadvertido? Es imposible. ¿Tanto como secuestrar a cuatro cardenales en el interior del Vaticano? El poema es preciso al respecto. ¿Y estás seguro de que Rafael está enterrado en el panteón? He visto su tumba muchas veces. Vittoria asintió todavía recelosa. ¿Qué hora es? Él consultó su reloj. Las 7:30. ¿Está lejos el panteón? A 1.5 kilómetros más o menos. Tenemos tiempo. El poema se refiere a la tumba terrenal de Santi. ¿Sabes a qué hace alusión? Landon cruzó a toda velocidad el patio del centinela. ¿Terrenal? Probablemente no existe un lugar más terrenal en Roma que el panteón. Debe su nombre a la religión que se practicaba allí, el panteísmo o culto a todos los dioses, especialmente a los dioses paganos de la madre tierra. Cuando estudiaba arquitectura, a Landon le sorprendió descubrir que las dimensiones de la nave central del panteón eran un tributo a Gaia, la diosa de la tierra. Las proporciones eran tan exactas que un globo esférico gigante cabría perfectamente en el interior del edificio sin que sobrara un solo milímetro. «Muy bien», dijo Vittoria algo más convencida. «¿Y el agujero del diablo?» «Desde la tumba terrenal de Santi y su agujero del diablo». De eso Landon no estaba tan seguro. «El agujero del diablo debe de hacer referencia al óculo», dijo, haciendo una suposición lógica, «la famosa abertura circular en el techo del panteón». «Pero es una iglesia», dijo Vittoria a su lado. «¿Por qué llaman a esa abertura agujero del diablo?» Eso mismo se preguntaba él. Nunca había oído antes la expresión agujero del diablo, aunque le recordaba una famosa crítica contra el panteón del siglo VI que parecía extrañamente apropiada. Beda, el venerable, había escrito que el agujero del techo del panteón había sido realizado por los demonios que intentaron escapar del edificio cuando éste fue consagrado por Bonifacio IV. —¿Por qué utilizaron los Illuminati el apellido Santi si en realidad se le conocía como Rafael? —preguntó Vittoria mientras entraban en un patio más pequeño. —Haces muchas preguntas. Mi padre solía decir eso. —Hay dos posibles razones. Una, la palabra Rafael tiene tres sílabas. Habría deshecho el pentámetro iámbico del poema. Parece algo forzado. Él estaba de acuerdo. También puede que el motivo fuera hacer la pista más obscura, para que así únicamente los hombres ilustrados reconocieran la referencia a Rafael. La joven tampoco pareció tragarse eso. Estoy segura de que el apellido de Rafael era bien conocido cuando él vivía. Curiosamente no. El reconocimiento del nombre propio era un símbolo de estatus. Rafael evitaba usar su apellido igual que lo hacen las estrellas del pop de hoy en día. Ahí tienes a Madonna, por ejemplo. Nunca utiliza su apellido. Sicón. A Vittoria eso le hizo gracia. ¿Conoces el apellido de Madonna? Él lamentó el ejemplo. Era sorprendente la cantidad de tonterías que la mente de uno podía almacenar cuando pasaba el día rodeado de jóvenes. Al cruzar la última puerta en dirección al cuartel de la Guardia Suiza, oyeron una voz que gritaba a sus espaldas. ¡Alto! Landon y Vittoria dieron media vuelta y se encontraron con el cañón de un rifle. ¡Atento! Exclamó Vittoria, retrocediendo de un salto. ¡Cuidado con Fermido B7! Ordenó el guardia y amartilló el arma. ¡Soldato! Gritó una voz desde el otro lado del patio. Era Olivetti, que salía del centro de seguridad. ¡Déjelos pasar! El guardia parecía desconcertado. «Ma signori, e una dona adentro», le ordenó el comandante. «Signore». «Ahora, tiene nuevas órdenes. El capitán Rocher informará al cuerpo dentro de 2 minutos. Vamos a organizar una búsqueda». Desconcertado, el guardia se apresuró a entrar en el centro de seguridad. Olivetti, furioso, se acercó a Landon. «Los archivos secretos exijo una explicación». «Tenemos buenas noticias», dijo Landon. Olivetti entornó los ojos. Más les vale. Capítulo 56. Los cuatro Alfa Romeo 155 T-Sparks sin distintivos atravesaron la vía de Coronaria a toda velocidad, como si de casas de combate en una pista de despegue se tratara. Los vehículos transportaban a 12 guardias suizos de paisano equipados con semiautomáticas Cerch y Pardini, botes de gas nervioso y armas paralizantes de largo alcance. Los tres tiradores llevaban rifles con mira láser. Olivetti, sentado en el asiento del acompañante del primer coche, se volvió hacia Landon y Vittoria. Tenía los ojos inyectados en sangre. —¿Me prometían una explicación y ahora me salen con esto? Landon se sentía algo apretujado en el interior del pequeño coche. —Entiendo su... —No, usted no entiende nada. Olivetti no solía alzar la voz, pero esta vez su intensidad se triplicó. «Acabo de sacar del Vaticano a 12 de mis mejores hombres en vísperas de un cónclave, y lo he hecho para registrar el panteón a partir del testimonio de un estadounidense al que no conozco de nada, porque acaba de interpretar un poema de 400 años de antigüedad, y encima he tenido que dejar la búsqueda de la antimateria en manos de oficiales de segunda». Landon resistió el impulso de sacar el folio 5 de su bolsillo y mostrárselo a Olivetti. Lo único que sé es que la información que hemos encontrado hace referencia a la tumba de Rafael y esta se encuentra dentro del panteón. El oficial que iba al volante asintió. «Tiene razón, comandante. Mi esposa y yo, conduzca», le espetó Olivetti y se volvió hacia Landon. «¿Cómo va a conseguir alguien cometer un asesinato en un lugar tan concurrido y escapar luego sin ser visto?» «No lo sé», admitió él. «Pero está claro que los Illuminati cuentan con numerosos recursos. Han conseguido infiltrarse tanto en el CERN como en el Vaticano. Por casualidad hemos averiguado el lugar del primer asesinato. El panteón es su única oportunidad de capturar a ese tipo». «Más contradicciones», replicó Olivetti. «¿Una única oportunidad? ¿No había dicho usted que había una especie de sendero, una serie de indicadores? Si está en lo cierto con respecto al panteón, podemos seguir los demás indicadores del sendero. Tendremos 4 oportunidades de atrapar al tipo». «Eso esperaba yo», dijo Landon, Y podríamos haberlo hecho hace un siglo. El descubrimiento de que el panteón era el primer altar de la ciencia había sido algo agridulce para el profesor. La historia solía jugar malas pasadas a quienes iban tras ella. Era improbable que el sendero de la iluminación siguiera intacto después de todos esos años, con todas sus estatuas en pie. Y por mucho que una parte de Landon fantaseara con poder seguir el sendero hasta el final y llegar a la guarida sagrada de los Illuminati, era consciente de que eso no iba a pasar. El Vaticano mandó retirar y destruir todas las estatuas del panteón a finales del siglo XIX. Victoria se mostró sorprendida. ¿Por qué? Eran estatuas de dioses olímpicos paganos. Lamentablemente eso significa que el primer indicador ya no existe, y sin él, desaparece toda esperanza de encontrar el sendero de la iluminación y los demás indicadores, añadió ella. Landon asintió. Tenemos una única oportunidad, el panteón. Después el rastro desaparece. Olivetti se les quedó mirando a ambos largo rato y luego se volvió al frente. Deténgase, le ordenó al conductor. Este desvió el coche hacia el bordillo y pisó el freno. Los otros tres Alfa Romeo que iban detrás derraparon y finalmente todo el convoy de la Guardia Suiza se detuvo. ¿Se puede saber qué está haciendo? Preguntó Victoria. Mi trabajo, repuso Olivetti con voz pétrea mientras se volvía nuevamente en su asiento. Señor Landon, cuando me ha dicho que me explicaría la situación de camino, he supuesto que llegaría al panteón con una idea clara de por qué mis hombres están aquí. No es el caso, puesto que al estar aquí estoy dejando de lado responsabilidades de importancia crítica, y puesto que no le encuentro mucho sentido a esa teoría suya de sacrificio de vírgenes y poesías antiguas, no puedo seguir adelante con esto. Doy por terminada esta misión ahora mismo. Y dicho esto, tomó su radio y la encendió. Victoria estiró el brazo por encima del asiento y lo tomó del brazo. —¡No puede hacer eso! Olivetti dejó a un lado la radio y se le quedó mirando con furia. —¿Ha estado usted alguna vez en el panteón, señorita Vetra? —No, pero deje que le explique algo sobre él. El panteón está formado por una única nave circular hecha de piedra y cemento. Solo tiene una entrada y ninguna ventana. Una entrada estrecha. Y esa entrada está flanqueada a todas horas por no menos de 4 policías armados que protegen el templo de actos de vandalismo, terroristas anticristianos y ladrones que roban a los turistas. —¿Qué quiere decirme con eso? —preguntó ella sin perder la calma. —¿Qué quiero decir? El comandante se aferró al asiento. —Lo que me han dicho que va a suceder es absolutamente imposible. —Díganme, ¿cómo podría alguien asesinar a un cardenal dentro del panteón? ¿Cómo conseguiría siquiera pasar un rehén por delante de los guardias en primer lugar? Y ya no digamos asesinarlo y escaparse sin más. Olivetti se inclinó sobre el asiento. Landon podía oler su aliento a café. ¿Cómo, profesor? Me gustaría que me lo dijera. Landon sintió que el pequeño coche se encogía a su alrededor. No tengo ni idea, no soy un asesino. Ignoro cómo piensa hacerlo, solo sé que... ¿Cómo? Repitió Victoria con serenidad. ¿Qué le parece así? El asesino sobrevuela el panteón con un helicóptero y deja caer al cardenal marcado a través del agujero del techo. Al estrellarse contra el suelo de mármol, el cardenal muere. Todos los pasajeros del coche se volvieron y se quedaron mirando a la joven. Landon no sabía qué pensar. Tienes una imaginación enfermiza, pero eres rápida. Olivetti frunció el entrecejo. Es posible, lo admito. —Pero difícilmente o el asesino droga al cardenal —prosiguió ella—. Lo lleva al panteón en una silla de ruedas como si fuera un viejo turista. Una vez dentro, le cercena la garganta sin hacer ruido y luego vuelve a salir tranquilamente. Eso pareció despertar un poco a Olivetti. —No está mal —pensó Landon. —O —añadió ella—, el asesino podría... —Ya lo entendí —la interrumpió Olivetti—. —Basta. Respiró profundamente. En ese instante alguien llamó con insistencia a la ventanilla y todos se sobresaltaron. Era un soldado de uno de los otros vehículos. Olivetti bajó la ventanilla. —¿Va todo bien, comandante? El soldado iba vestido con ropa de paisano. Echó hacia atrás la manga de su camisa vaquera, dejando a la vista un cronógrafo militar y miró la hora. Son las 7:40, señor. Necesitamos tiempo para tomar posiciones. Olivetti asintió vagamente, pero permaneció un momento en silencio. Pasó un dedo por el salpicadero, dibujando una raya en el polvo. Estudió a Landon por el espejo retrovisor y este tuvo la sensación de que lo medían y lo pesaban. Finalmente, Olivetti se volvió hacia el guardia. En su voz se podía advertir cierta renuencia. «Quiero que lleguemos allí por separado, que los coches se dirijan a Piazza de la Rotonda, Vía degli Orfani, Piazza Santa Ignacio y San Eustaquio, a 2 manzanas de distancia como mucho. En cuanto hayan aparcado, prepárense y esperen mis órdenes. 3 minutos». «Muy bien, señor». El soldado regresó a su coche. Impresionado, Landon miró a Victoria y asintió. Ella le sonrió y por un instante él sintió una esperada conexión, cierto magnetismo entre ambos. El comandante se volvió en su asiento y miró al profesor directamente a los ojos. «Señor Landon, será mejor que todo esto no nos estalle en la cara». Él sonrió con inquietud. «¿Por qué habría de hacerlo?». Capítulo 57. El director del CERN, Maximilian Kohler, abrió los ojos al sentir la fría oleada de cromolín y leucotrieno dilatándole los tubos bronquiales y los capilares pulmonares. Volvía a respirar con normalidad. Estaba en una habitación privada de la enfermería del CERN. Podía ver su silla de ruedas cerca de la cama. Tras examinar la bata de papel que le habían puesto, hizo balance de la situación. Su ropa estaba doblada entre la silla que había junto a la cama. Fuera oyó a una enfermera que hacía su ronda. Permaneció echado un largo minuto escuchándola. Luego, con todo el sigilo del que fue capaz, se acercó al borde de la cama, tomó su ropa y, forcejeando con sus piernas inmóviles, se vistió. Después se arrastró hasta la silla de ruedas. Tras ahogar una tos, se dirigió hacia la puerta. Lo hizo manualmente, pues preferiría no poner en marcha el motor. Cuando llegó a la entrada, echó un vistazo afuera. El pasillo estaba vacío. En silencio, Maximilian Kohler salió de la enfermería. Capítulo 58. 7:46:30. En posición. Incluso al hablar por la radio, la voz de Olivetti nunca parecía ser más que un susurro. Enfundado en su americana Harris de Tweed, Landon empezó a sudar en el asiento trasero del Alfa Romeo, que permanecía estacionado al ralentí a 3 manzanas del panteón. Victoria estaba sentada a su lado, absorta en Olivetti, mientras éste transmitía sus órdenes finales. «El despliegue se efectuará a las 8:00. El objetivo puede reconocerlos visualmente, así que procuren no ser vistos. Eviten las bajas. Alguien deberá vigilar el tejado. El objetivo es prioritario. Su rehén, secundario». «Dios santo», pensó Landon, espantado ante la eficiencia con la que Olivetti acababa de decirles a sus hombres que el cardenal era prescindible. Su rehén secundario. «Repito, eviten las bajas. Necesitamos al objetivo con vida. Adelante». Olivetti apagó su radio y se volvió en el asiento. Victoria estaba atónita, casi enojada. «Comandante, ¿es que nadie piensa entrar?». «¿Entrar? Entrar en el panteón. Ahí es donde se supone que se va a cometer el asesinato». «Atento», dijo Olivetti, clavándole la mirada. «Si mis rangos han sido infiltrados, puede que el asesino conozca la apariencia de mis hombres. Su colega acaba de advertirme de que esta puede ser la única oportunidad de capturar al objetivo. Así que no tengo intención de ahuyentarlo haciendo entrar a mis hombres». «¿Y si el asesino ya está dentro?». Olivetti consultó la hora. «El objetivo ha sido específico. 8:00. Tenemos 15 minutos». «Ha dicho que asesinaría al cardenal a las 8:00, pero puede que haya conseguido meter a la víctima. ¿Y si sus hombres ven salir al objetivo pero no saben de quién se trata? Alguien debería asegurarse de que el interior está limpio». «Demasiado arriesgado a estas alturas. No si la persona que entrara fuera irreconocible. Disfrazar operativos nos llevaría demasiado tiempo y me refiero a mí», dijo Victoria. Landon se volvió y se le quedó mirando fijamente. Olivetti negó con la cabeza. «De ningún modo. Asesinó a mi padre». «Exacto. Puede que la conozca. Ya lo ha oído hablar por teléfono. No tenía ni idea de que Leonardo Vetra tuviera una hija, así que difícilmente puede saber cuál es mi aspecto. Podría hacerme pasar por una turista. Si veo algo sospechoso, salgo a la plaza y les hago una señal a sus hombres para que entren». «Lo siento, no puedo permitirlo». ¿Comandante? La voz de alguien crepitó en el receptor de Olivetti. Tenemos un problema en el punto norte. La fuente bloquea nuestra línea de visión. No podemos ver la entrada a no ser que nos situemos a plena vista en la piazza. ¿Qué hacemos? ¿Prefiere que permanezcamos ocultos o que seamos vulnerables? Al parecer, Vittoria ya había tenido suficiente. Ya basta. Voy a entrar. Abrió la puerta y bajó del vehículo. Olivetti soltó su radio, salió del coche e interceptó a la joven. Landon también salió. ¿Qué demonios está haciendo Vittoria? Señorita Vetra, sus intenciones son buenas, pero no puedo permitir que un civil se entrometa. ¿Entrometerme? Pero si está usted actuando a ciegas, déjeme ayudarlos. Me encantaría contar con alguien en el interior, pero... ¿Pero qué? Inquirió ella. ¿Pero soy una mujer? Olivetti no respondió. Será mejor que no sea eso lo que iba a decir, comandante, porque sabe perfectamente que se trata de una buena idea. Y si permite que un arcaico prejuicio machista... Déjenos hacer nuestro trabajo. Déjeme ayudarlos. Es demasiado peligroso. No tendríamos ninguna línea de comunicación con usted. Y no puedo dejar que lleve una radio. La delataría. Vittoria se metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono móvil. Muchos turistas llevan móviles. Olivetti frunció el entrecejo. Ella abrió el teléfono e hizo ver que hablaba por él. Hola, cariño. Estoy en el panteón. Deberías verlo. Volvió a cerrarlo y se quedó mirando a Olivetti. ¿Quién demonios se dará cuenta? No correré peligro alguno. Déjeme ser sus ojos. Señaló el teléfono móvil que Olivetti llevaba en el cinturón. ¿Cuál es su número? El comandante no contestó. El conductor había estado observando la escena y parecía tener una opinión propia. Salió del coche y se llevó al comandante a un lado. Hablaron unos 10 segundos en voz baja. Finalmente, Olivetti asintió y regresó. «Grabe el número que le diré en su teléfono», dijo y empezó a dictarle los dígitos. Vittoria obedeció. «Ahora llame». Ella presionó el botón de llamada. El teléfono de Olivetti empezó a sonar. Él lo tomó y habló por el auricular. «Entre en el edificio y eche un vistazo. Luego salga. Llámeme y dígame qué ha visto». Vittoria colgó su teléfono. «Gracias, señor». Landon sintió una repentina e inesperada oleada de instinto protector. «Un momento», le dijo a Olivetti. «Le está enviando ahí dentro sola». Ella lo miró con el entrecejo fruncido. «No me pasará nada, Robert». El conductor se dirigió de nuevo a Olivetti. «Es peligroso», le dijo Landon a Vittoria. «Tiene razón», admitió el comandante. «Ni siquiera mis mejores hombres trabajan solos. Y como acaba de indicarme mi teniente, la mascarada será más convincente si van los dos juntos». «¿Juntos?» Landon vaciló. «En realidad lo que quería decir, si van los dos juntos», prosiguió Olivetti, «parecerán una pareja de vacaciones. Así podrán respaldarse mutuamente, y yo estaré más tranquilo». Vittoria se encogió de hombros. «Está bien, pero tenemos que ponernos en marcha de inmediato». Landon gruñó para sí. «Buena jugada, vaquero». El comandante señaló al frente. «La primera calle que cruza es la vía de Gliorfani. Giren a la izquierda. Los conducirá directamente al panteón. Tardarán 2 minutos como mucho. Yo estaré aquí dirigiendo a mis hombres y esperando su llamada. Me gustaría que contaran con alguna protección». Sacó su pistola. «¿Alguno de los dos sabe manejar un arma?» A Landon le dio un vuelco el corazón. «No necesitamos una pistola». Vittoria extendió la mano. «Podría acertarle a una marsopa desde la proa de un barco en movimiento a 40 metros de distancia». «Bien». Olivetti le dio la pistola. «Tendrá que esconderla». Vittoria bajó la mirada a sus pantalones cortos. Luego miró a Landon. «Oh, no», pensó él. Pero la joven era demasiado rápida. Abrió su americana y le metió el arma en uno de los bolsillos interiores. Pesaba como una piedra. Su único consuelo era que llevaba el diagrama en el otro bolsillo. «Nuestro aspecto es completamente inofensivo», dijo Vittoria. «Vamos, andando». Agarró a Landon del brazo y se puso en marcha. «Tomados del brazo van bien. Recuerden, son turistas, recién casados incluso. ¿Por qué no se toman mejor de la mano?», les aconsejó el conductor. Al doblar la esquina, a Landon le pareció ver el atisbo de una sonrisa en el rostro de Vittoria. Capítulo 59. La sala de operaciones de la Guardia Suiza es contigua al cuartel del Corpo di Vigilanza y se utiliza básicamente para planear la seguridad relacionada con las apariciones papales y los acontecimientos públicos del Vaticano. Ese día, sin embargo, estaba siendo utilizada para otra cosa. El hombre que se dirigía al destacamento allí reunido era el segundo al mando de la Guardia Suiza, el capitán Elias Rocher. Rocher era un hombre grueso de rasgos suaves, como de masilla. Llevaba el tradicional uniforme azul de capitán con un toque personal, una boina roja ladeada en la cabeza. Su voz era sorprendentemente cristalina para alguien tan corpulento, y cuando hablaba, su tono tenía la claridad de un instrumento musical. A pesar de la precisión de su inflexión, los ojos de Rocher eran turbios como los de un mamífero nocturno. De ahí que sus hombres lo llamaran orso. Oso. A veces decían en broma que Rocher era el oso que caminaba a la sombra de la víbora. El comandante Olivetti era la víbora. Rocher era tan mortal como una víbora, pero al menos se lo veía venir. Los hombres de Rocher permanecían atentos, sin mover apenas un músculo, a pesar de que la información que acababan de recibir había incrementado significativamente su pulso. El novato teniente Chartrand se encontraba en el fondo de la sala, deseando haber formado parte del 99% de los solicitantes que no habían conseguido ingresar en la Guardia Suiza. Con 20 años, Chartrand era el guardia más joven de la fuerza. Llevaba en el Vaticano solo 3 meses. Al igual que los demás hombres, se había formado en el ejército suizo, y luego había realizado 2 años más de entrenamiento adicional en Berna, hasta que por fin estuvo cualificado para presentarse a la durísima prueba que se realizaba en un cuartel secreto de las afueras de Roma. Nada en su adiestramiento, sin embargo, lo había preparado para afrontar una crisis similar. Al principio, Chartrand creyó que la reunión era una especie de extraño ejercicio de entrenamiento. Armas futuristas, sectas ancestrales, cardenales secuestrados. Luego Rocher les había mostrado imágenes en directo del arma en cuestión. Al parecer no se trataba de ningún ejercicio. «Cortaremos el suministro eléctrico en áreas seleccionadas», les estaba diciendo el capitán, «para erradicar toda interferencia magnética externa. Operaremos en equipos de 4 hombres. Utilizaremos gafas de infrarrojos». El reconocimiento se realizará mediante unos rastreadores de micrófonos tradicionales recalibrados para campos de flujo inferiores a 3 ohmios. ¿Alguna pregunta? Ninguna. La mente de Chartrand estaba saturada. ¿Y si no lo encontramos a tiempo? Preguntó, arrepintiéndose al instante de haberlo hecho. Bajo su boina roja, el oso se le quedó mirando fijamente un largo momento. Luego se despidió del grupo con un sombrío saludo. Vayan con Dios. Capítulo 60. A 2 manzanas del panteón, Landon y Vittoria pasaron por delante de una parada de taxis cuyos conductores dormitaban en el asiento delantero. La hora de la siesta era eterna en la ciudad eterna. El obicuo dormitar público venía a ser una extensión perfeccionada de las siestas nacidas en la antigua España. Landon hacía todo lo posible por mantener en orden sus pensamientos, pero la situación era demasiado extraña para poder asimilarla de un modo racional. 6 horas antes estaba profundamente dormido en Cambridge. Ahora se hallaba en Europa, atrapado en medio de una surrealista batalla entre enemigos ancestrales, con una semiautomática en el bolsillo de su americana y tomado de la mano de una mujer a la que acababa de conocer. Se volvió hacia Vittoria. Ella mantenía la mirada al frente y le tomaba la mano con la fuerza de la mujer independiente y determinada que era. Sus dedos envolvían los del profesor con la tranquilidad de la aceptación innata. Landon sentía por ella una creciente atracción. «Sé realista», se dijo. La joven pareció advertir su intranquilidad. «Relájate», le dijo sin volver la cabeza. «Se supone que debemos parecer recién casados». «Estoy relajado». «Me estás destrozando la mano». Él se sonrió y aflojó la presión. «Respira con los ojos», dijo ella. «¿Cómo dices?» «Relaja los músculos. Se le llama pranayama». «¿Piraña?» «No, pranayama. Da igual». Al doblar la esquina y llegar a la piazza de la rotonda, el panteón se alzó ante ellos. Como siempre, Landon se sintió impresionado. «El panteón». Templo de todos los dioses, dioses paganos, dioses de la naturaleza y de la tierra. Desde fuera la estructura parecía más cuadrada de lo que recordaba. Las columnas verticales y el pronaos triangular ocultaban la cúpula circular que había detrás. Aún así, la atrevida y nada modesta inscripción que había sobre la entrada le confirmó que se encontraban en el lugar correcto. Como siempre hacía Landon, lo tradujo para sí. Marco Agripa, cónsul por tercera vez, lo construyó. Muy humilde por su parte, pensó mientras echaba un vistazo a los alrededores. Grupos de turistas con videocámaras deambulaban por el lugar. Otros permanecían sentados en la terraza de la Taza de Oro, disfrutando del mejor café con hielo de Roma. Tal y como Olivetti había predicho, cuatro policías romanos armados montaban guardia en la entrada del templo. «Parece estar todo muy tranquilo», comentó Vittoria. Él asintió, pero seguía sintiéndose inquieto. Ahora que estaba allí, la situación le parecía surrealista. A pesar de la aparente fe que Vittoria tenía en él, Landon era consciente de que había puesto la vida de todos en peligro. No podía dejar de pensar en el poema de los Illuminati. Desde la tumba terrenal de Santi y su agujero del diablo. Sí, se dijo. Ese era el lugar. La tumba de Santi. Había estado muchas veces bajo el óculo del panteón y visitado la tumba del gran Rafael. ¿Qué hora es? Preguntó Vittoria. Él consultó su reloj. Las 7:50. Faltan 10 minutos para que comience el espectáculo. Espero que esos tipos sean buenos, dijo ella, observando los grupos de turistas que entraban en el panteón. Si sucede algo debajo de esa cúpula, nos encontraremos todos bajo fuego cruzado. Landon suspiró profundamente al acercarse a la entrada. Notaba el peso de la pistola en el bolsillo. Se preguntó qué sucedería si un policía lo registraba y encontraba el arma. Pero los agentes ni siquiera lo miraron. Al parecer, el disfraz resultaba convincente. «¿Alguna vez has disparado otra cosa que no fuera un rifle de dardos tranquilizantes?», le susurró a Vittoria. «Es que no confías en mí. Confiar en ti si apenas te conozco». Ella frunció el entrecejo. «Ah, y yo que pensaba que éramos una pareja de recién casados».
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.